Vamos a saludar a continuación a Laura Horta. Ella, por un lado, es decana de la Universidad Massa, en la Facultad de Educación, pero a su vez tiene un objetivo puesto ya, Celi, que es, bueno, escalar los cerros más altos del mundo, aquellos que se atreven muy pocos, ¿no?, a subirlo. Y ya, bueno, tenemos conocimiento que han estado por la zona, lamentablemente no pudieron hacer cima, en los cerros, subirlos, pero sí han estado, Celi, en lugares fantásticos, maravillosos, con el objetivo también de ir planeando cómo va a ser, imaginamos, bueno, el objetivo final que tenemos entendido recién se podrá hacer el año que viene. Saludamos a Laura Horta, tenemos aquí el placer de saludarte en LB10. ¿Cómo estás, Laura? Te saluda Fede Acosta con Celia Astargo. Buen día.
Fede, Celia, buen día. Hola. Muchísimas gracias por el espacio. Un placer.
Por favor, igualmente.
Y ahora, con esa presentación, te comento algunas cosas que uno va charlando. Lo que yo ahora no iba a hacer recumbre en el Everest, ni mucho menos. Íbamos a hacer un trekking con Inca Expediciones, que era un viaje de amigos hace 2 años ya planificado para ir a la base del Everest. Así que el objetivo fue cumplido perfectamente y pudimos hacer la cumbre de un cerro que es el Calapatar, que estaba muy cerquita, así que tuve la posibilidad de vivir la emoción de estar en la cumbre de ese cerro, y sobre todo, bueno, ya teniendo mis relaciones con las agencias para poder cumplir este objetivo, que es el de subir una de las cumbres más altas del planeta, que antes iba a ser el Chooyu. Lo había elegido, era la montaña de menos índice de peligrosidad que existía, pero bueno, tuve la mala noticia de que está cerrado porque se entra por China. Hay 14 montañas que superan los 8.000 metros de altura en el planeta. Y bueno, yo iba a intentar la cumbre del Chooyu, que ese sí no es posible por problemas administrativos y políticos entrar en China.
¿Y ya habías hecho, Laura, vos junto con el grupo, toda la preparación que me imagino habrá sido y habrá demorado meses, ¿no?, en llegar allá y en estar preparado, listo, no solo físicamente, sino mentalmente para poder hacer esta expedición, ¿no?
Bueno, sí, es una expedición larga. Estuvimos 8 días para llegar a la base del Everest, nada más.
Para llegar a la base.
8 días, caminando todos los días, levantándonos a las 8 de la mañana y dándole firme. Sí que, bueno, realmente la expedición que habían organizado fue maravillosa porque nos esperaban con comida caliente. O sea, eso es un valor muy grande para nosotros que estábamos en este camino, porque se hacen jornadas muy largas, pesadas, y bueno, llegar a un lodge que, aunque fuera de lata, ¿no?, a 4.500 metros de altura, con una estructura, con un baño, que aunque sea una letrina compartida con un piso, es como si estuviéramos en un hotel 5 estrellas, porque a 2 metros o a 5.000 metros tener esas facilidades era increíble. Y bueno, lo difícil o lo sorpresivo de ahora es que, bueno, he estado pudiendo conversar con las agencias allá mismo en Nepal, en Katmandú, que estuve trabajando con este tema, y con mi entrenador Sergio Furlan, que también iba en la expedición. Sí. Es que, bueno, tuvimos que dejar de lado el Chooyu porque no es una montaña que esté equipada, por lo que está cerrada por el lado de China. Y, bueno, habría que encarar la cima del Manaslu. El Manaslu está dentro de los 14 8000 del planeta. El Manaslu tiene 8.163 metros. Así es que, bueno, ya está decidido eso, pero bueno, este cerro no se puede hacer en otro momento que no sea en los meses de septiembre y octubre. No se puede hacer en el otoño nuestro por el tema de avalanchas. Ajá. Y bueno, tiene una cumbre un poco más escarpada que la que yo había elegido, que era el Chooyu. Pero bueno, los planes no son siempre factibles de cumplir como uno lo tiene planificado o pensado. Realmente yo tampoco soy una montañista experta como para haber elegido otro cerro. Yo buscaba el Chooyu, que es el cerro más quizá el más factible para una persona docente mayor, y que era más posible quizá alcanzar la cumbre. De todos modos, Aquí en Mendoza todavía no hay ninguna mendocina que haya podido volver de un 8000, así que bueno, sigue siendo un desafío muy grande. Y bueno, estoy dispuesta a encarar el Manaslu, pero ha tenido un giro enorme porque esto iba a ser el año que viene, el 2023, y me han ofrecido estar el 30 de septiembre. De agosto de este año encarando el Manaslu, que tiene 8.163 metros, un poco más escarpada su cumbre, por lo cual tendré que aprender algunas cosas que no tenía mucho conocimiento, que es rapelar y algunos manejos en hielo, que estoy dispuesta a partir de, no te digo hoy, pero este sábado de empezar a trabajar. El lunes tengo reunión ya con quien va a hacer la parte técnica y aprenderé todas las cosas que hacen falta para sumado a lo físico y a lo mental, tratar de lograr esta cumbre.
Laura, ¿cuánto hace que te dedicas al montañismo?
Mira, la verdad es que hace poco, hace 5 años, fue la primera vez que hice una cumbre y me fui directamente a la Aconcagua, porque yo como decana venía de Chile de un encuentro con la Universidad Bernardo O'Higgins. Y vi brillando el sol sobre la Aconcagua tan hermosamente que dije, yo quiero hacer vida de montaña, porque de chiquita siempre me crié en Potrerillos, en El Salto. Pero la verdad que no había tenido contacto más que con mi equipo, con el Team Aventura,
Claro.
de correr en montañas, alguna manera de trail, pero nunca había hecho montañas, cerros altos. Y así me fui a la Aconcagua, con un poco de valentía y el alma llena de emoción, a tratar de intentar hasta donde llegara, sin importarme la cumbre. O sea, es
Claro.
como que yo sabía que era posible que yo lograra la cumbre cuando acá solamente había ido a entrenar al Cerro Arco. Y sin embargo, de una expedición de 13 personas, 12 éramos, que venían de todos lados, de Canadá, de Rusia, de Checoslovaquia, Suiza, yo era la única argentina. Bueno, pues llegué y logré la cumbre de la Aconcagua. Así que eso me dio pie para empezar hace 5 años a hacer montaña y a partir de ahí ya no he podido parar y frenar estas ganas de sentir emociones cada vez que llego a la cumbre de algún cerro acá en el Cordón del Plata.
¿Y cómo se trabaja la cabeza? Porque yo tenía un amigo, el Negro Carmona, que era guía de montaña, y decía que la cabeza te gana primero en la montaña te gana primero en la cabeza. Digo, ¿cómo se trabaja desde lo mental para que la montaña no te gane?
Y vos sabés, Celia, que es algo muy innato también, ¿no? O quizá de chiquita, yo por ahí digo, por la crianza que uno ha tenido,
Puede
primero
ser.
que bueno, tengo 53 años, no fui criada de una forma muy libre, sino con bastante exigencia por parte de mi padre, y de mis padres que me enseñaron también a disfrutar mucho de la naturaleza. Yo muchas veces creo que esa fortaleza realmente, uno puede empezar a subir una montaña o yo empiezo a hacer una carrera y físicamente el cuerpo se agota a lo largo de cierta cantidad de horas. O sea, es muy importante tener el físico trabajado, para
Sí,
eso yo
claro.
entreno 2 veces a la semana o 3 con el team, pero el físico se agota normalmente, hay que seguir alimentándolo inteligentemente y estratégicamente para que siga teniendo azúcar, para que no decaiga el alimento, todo eso hay que ser muy consciente para llevar un cuerpo que siga teniendo su combustible para seguir haciendo un esfuerzo. Pero evidentemente después empieza a funcionar la cabeza para poder tener la fuerza de voluntad para continuar
Claro.
con aquello que te está haciendo muy difícil físicamente. Y bueno, yo vivo una experiencia que siempre la transmito porque llega un momento en donde lo físico se agota, lo mental empieza a jugar hasta una mala pasada muchas veces porque empezás a pensar, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué
Sí.
estoy
¿O cuánto
haciendo
falta para
esto?
llegar,
Claro,
no?
¿qué hago yo acá? Es muy común.
Puedo estar
Sí.
en mi casa calentita, ¿no?
Claro.
Entonces la mente también falla un poco. Y ahí es donde digo yo que la montaña me ha dado la posibilidad de vivir una experiencia casi mística. Yo vengo tan emocionada muchas veces de la montaña que digo, a ver, ¿qué es lo que yo viví? ¿Qué es lo que me pasó? Y el otro día dije, bueno, voy a buscar qué es místico. Es algún encuentro con lo más sagrado en esta vida terrenal. Yo siento que se agotaron las piernas, la mente no te ayuda mucho y sale el alma así a decir, bueno, soy alma, espíritu y esta montaña y la creación, y se hace un ambiente muy perfecto en un momento de tu vida terrenal, donde sentís que, bueno, que estás cumpliendo, que cada paso hacia la cumbre es un paso hacia una ilusión, hacia un desafío, o sea, es una motivación muy interna que evidentemente la vivimos aquel que ama la montaña, ¿no?
Claro. Y cada vez, Laura, hay más amantes de la montaña, porque es una actividad, la tengo a la vieja, te manda saludos, a Laurita Tello, que tengo entendido también, la conoces, está escuchando la nota, y no solo ella, sino hay muchas mujeres y varones que se han ido sumando de la edad que sea, Laura, y que cada vez, por ejemplo, en redes sociales vemos más fotos y más grupos que se arman, no solo del montañismo, el trekking, digo, son el ciclismo de montaña, actividades que han crecido en este último tiempo aprovechando también los paisajes que tenemos aquí en Mendoza y tan cerquita, ¿no? Por ahí en 20 minutos, media hora, estás ya subiendo un cerro.
Nosotros tenemos el privilegio de tener acá hasta el Llorón, que está en el Chayao, ¿no? La
claro.
Que vas al parque de montañas, yo con orgullo, por ahí vienen mis sobrinos que vienen a España y digo, miren lo que tenemos acá, 10 minutos. Creo que también es producto de la vida que tenemos, tan completa de exigencias y de estrés en nuestro trabajo, en la vida diaria, y de cosas que nos alejan de lo primordial, ¿no? Del encuentro con la vida, con los sentimientos. Creo que el hecho de poder ir a la montaña, así como a otros les gusta leer un libro y a otros les gusta pintar y sienten que ahí ocurre, digamos, o pueden desplegarse en todo su esplendor. Bueno, creo que la montaña, el aire libre, ayuda mucho a que nuestra mente, nuestro corazón vaya purificándose un poco de todo lo que vivimos a diario, ¿no? Tanta exigencia, tanta competencia, tanta falta de tiempo. Creo que es inevitable que uno cuando va a la montaña se siente invadido por la creación y por la naturaleza y por el paisaje que entra no solamente por los ojos, sino el solo hecho de tener aire en la cara, ¿no? Yo soy feliz por ahí sintiendo olores y cerrando los ojos y sintiendo esto, ¿no? La maravilla de la creación. Entonces cada uno hace montaña, por ahí a nosotros nos critican un poco porque nos gusta hacer montaña rápido, tener las piernas fuertes para poder ir un poquito más rápido y no ir tan cargados con mochila, que eso es una forma que a mí me gusta, pero la verdad que lo importante es que cada uno disfrute la montaña de la forma que la disfruta, ¿no? No hay nadie que diga que está bien y que está mal. A mí me gusta ir un poco más liviana y caminar de noche, de día, cosa de ir y volver rápido, quizá tocar una cumbre y volver a mi casa pronto. Quizá no me siento tan cómoda haciendo una vida de carpa y de 3-4 días en carpa, cosa que voy a tener que superar mucho ahora con esta expedición al Manaslu, porque es una expedición de 35 a 45 días de vivir en campamento.
¡Qué bárbaro!
Hay que hacer una aclimatación muy importante porque el cuerpo arriba de los 6.900, 7.000 empieza a sufrir ciertos efectos, ya sea en la visión, perder un poco la visión periférica, estar un poco en estado de confusión, hace que, bueno, que sea bueno usar oxígeno, para lo cual estuve en un negocio viendo el peso de los tubos de oxígeno y las máscaras, a ver cómo voy a soportar esas cosas. Porque uno tiene que luchar contra ciertas fobias, ¿no? Yo soy claustrofóbica, así que bueno, estuve probando la máscara. Y yo sé que acá tengo varios campamentos, tengo como 4 campamentos antes de lograr la cumbre. Campamentos a 5.700, a 6.400, a 6.800, y a 7.400 antes de atacar la cumbre. Así que bueno, me espera una faena bastante compleja para mí. Sí. Para lo cual estoy motivada, pero bueno, dependerá también un poco de poder cumplirlo, si es que consigo el apoyo, porque estas expediciones no son simples ni baratas de poder lograrlas, ¿no?
Seguro, seguro. Aquí tenemos en la radio, Laura, tus datos de contacto, tus redes sociales, Laura Horta con HP8. Tu Instagram, también te pueden encontrar por Facebook para aquellos que quieran bueno, escribirte, darte una mano. Sabemos que es difícil por ahí con el tema económico, el tema de los sponsors, no es tan sencillo. Nosotros aquí en la radio hablamos muchas veces, ¿no? Con deportistas que por ahí tienen una capacidad fantástica, pero que sin embargo, si no hay un sustento económico, una base, lógicamente que es muy complicado. Muy linda la historia, vamos a contactarnos seguramente más adelante, más cerca del viaje hacia allá. Y te agradecemos por el tiempo, ¿eh? Te mandamos un saludo grande aquí con Celia.
Bueno, gracias Fede, gracias Celia, no les quito más tiempo, les agradezco un montón porque sin ayuda de los medios obviamente no voy a poder juntar cantidad de gente como para que me sigan y va, así que un sponsor pueda ser interesante mi experiencia. Así que ojalá pueda conseguirlo y dependerá ahora sí. Yo pondré todo de mi parte y ahora dependerá de la gente que quiera aportar y ayudarme en cada metro para poder hacerlo. Así que ya esta semana que viene voy a salir un poco con la campaña de cuánto podrían ayudarme cada metro para poder llevar a la cumbre a todos aquellos que sientan el mismo ganas y deseos y que por ahí no se animan. Y bueno, para mí va a ser una fuerza externa fundamental para poder lograrlo. Hacer cada metro por cada persona que me haya ayudado a lograrlo.
Seguro, seguro. Chau Laura, suerte, un abrazo.
Chau, chau.
Chau Celi.
Adiós.
Muchas gracias.
Chau, chau. Un placer. Bueno, ahí estaba Laura Horta Celi contándonos esta historia fantástica, ¿eh? Sí. 8 días para llegar a la base
del 53 años tiene.
Sí, sí,
no,
sí, sí.
No, un dato menor.
Y no empezó de joven, como nos decía, ¿eh?
5 años.
Exactamente. También en cierto punto compartiendo su experiencia para todos aquellos, aquellas que, bueno, por allí Celi están alejados de este tipo de actividades y que, bueno, hacen bien
y
a
todos.
Que
todo, no hace falta hacer una cumbre, ¿no?
Para
salir
nada.
A caminar un ratito en la montaña. Exacto. Ya te cambia el aire.
Y teniendo acá tan cerquita, como sí. nos decía, no solo el Cerro del Llorón, sino tantos cerros que nos permite tener el paisaje aquí en Mendoza.